Recordaros que nos podéis seguir a través de Facebook, Google Plus, Instagram, iTunes y YouTube.
Pues muchas gracias. Gracias también a Tercios Viejos por la acogida tan amable que me hace, y al foro, para el estudio de la historia militar de España, que es el que ha editado el libro y que merece que se lo agradezcamos. Yo podría decir qué sentido tiene este libro. Yo había escrito en el 2012 este otro, que es parecido, El magnicidio del general Prim, y este nuevo es El asesinato del general Prim. Y dices, ¿por qué razones hay para escribir dos libros sobre el mismo tema? Pues lo voy a explicar. En primer lugar, porque el libro El magnicidio del general Prim, de lo que se trató es de analizar en profundidad todo lo que se había escrito sobre el asesinato de Prim, sin entrar en lo que era el sumario. Entré de rebote porque había en este entre los que han escrito sobre el tema, pues habían leído parte del sumario y habían escrito sobre sumario, y yo recogía lo que ellos habían visto y escrito. Pero, lógicamente, me faltaba algo fundamental, que era el sumario, que es el documento base sobre el que se investigó todo el asesinato, porque lo demás, pues muchas veces son opiniones, son artículos de prensa del momento, son invenciones en algunos casos, etcétera. Y todo eso pues estaba reflejado en el primero, pero faltaba el análisis profundo del segundo. Este libro, yo me di cuenta cuando celebramos el bicentenario del nacimiento de Prim en el 2014, que un sumario que tiene 82 tomos más el apuntamiento es imposible de tratar si no lo informatizamos. Si no lo tengo informatizado, indexado, etcétera, es imposible trabajar con él, porque cada vez que aparece un personaje no puedes buscar ese personaje en todos los libros, en los 82 tomos. Sin embargo, si lo tienes informatizado, indexado, pues en un momento puedes encontrar lo que sea. Y así empezamos. Empezamos porque me ayudó otro reusense. Yo, aunque nací en Barcelona, me considero de Reus porque toda mi familia es de Reus. Yo nací accidentalmente en Barcelona, si no hubiera nacido en Reus, como a toda mi familia. Y pues tenía que empezar a escribir y a transcribir todo los 82 tomos que era el sumario. Esa tarea, yo solo, pues todavía estaría transcribiendo a estas alturas. Entonces le pedí ayuda a otro reusense, que es Alfredo Redondo Penas, que es también historiador, y entre los dos pues fuimos transcribiendo uno a uno todos los tomos. Es una tarea que nos ha llevado 5 años de trabajo, o sea que ha sido una tarea intensa y profunda. No hemos terminado del todo porque queremos también en fechas próximas brindar el sumario a todo el mundo para que pueda investigar, porque no solamente es interesante para el asesinato de Prim, sino que también es interesante para otros ámbitos de la investigación del siglo XIX de Madrid. Aparecen cantidad de datos y cantidad de personas, cantidad de relatos curiosos que pueden ser de interés para otras personas. Y ese es el siguiente libro que queremos hacer. Lógicamente, dar el sumario totalmente ordenado, transcrito, ordenado, indexado, etcétera, etcétera, pues es una tarea complicada y sobre todo grande, que va a ocupar por lo menos 2 tomos respetables. Esa es otra de las labores que estamos haciendo y que hicimos para este libro, que es recoger todos Bueno, antes voy a hablar del vandalizado sumario, porque todo el mundo comenta que el sumario ha estado auténticamente vandalizado. Faltan hojas, se han perdido un montón de páginas, otras están borradas, otras les falta a lo mejor el principio o el final. En fin, está muy, muy maltrecho. Hemos hecho una labor muy seria de investigación porque en todos los tomos fundamentales del sumario es en donde falta esas páginas que alguien pues, ha dedicado a arrancarlas porque no les interesaba lo que allí ponía. Pero el escribano, que se llamaba Juan Zozaya Pantiga, era una persona muy inteligente y conocía muy bien de todas esas trampas que se solían hacer, y entonces transcribía muchas de las páginas que faltan en otros apartados cuando se trataba de investigar pues si fulanito de tal tenía bienes para pagar la multa que le había puesto el juez, ¿no? Pues ahí transcribía parte de lo que había, y con el apuntamiento, que el apuntamiento es un libro que se hizo como una especie de resumen de todo el proceso para el Tribunal Supremo, y que estaba en el Tribunal Supremo y que pocas personas lo conocían, pues también lo tuvimos acceso a él y pudimos transcribirlo. Y entonces, entre unas cosas y otras, pudimos completar la inmensa mayoría de todo lo que se dice en el sumario. Este sumario tiene, o sea, ha habido varios personajes que lo han investigado. Tenemos el primero que lo encontró, bueno, lo encontraron, es Pedro Rius. Pedro Rius también lo estudió ¿cómo se llama? Rubio García Mina también lo estudió de alguna manera. Lo estudió también Pérez Avellán. También Juan José Rodríguez López, que es uno de los actores más curiosos dentro de todo este proceso, conocía mucho del proceso y escribió, fue el primero que escribió un libro sobre el asesinato del general Prim en el año 1885. Entonces, esta gente, lo único que tenían en su mano eran los tomos. Entonces, eran leer los tomos. En un principio, hasta que Pedro lo coge, os voy a enseñar cómo era el sumario. El sumario eran unos legajos atados con cuerdas, y con papeles, que eran realmente complicado. Pedro lo examina. Nosotros pensamos y lo explicamos y lo demostramos en el libro. Lo que hace, supongo que a través de algún pasante, separar el proceso entre, digamos, lo mollar y lo que no era importante, ¿no? Lo separa en dos partes. Y él escribe el pequeñín libro de 127 páginas de Pedro, que escribió Pedrol, lo escribe básicamente basándose en esa parte que segrega de esto, y que luego tiene una repercusión en el sumario, porque se entregó con posterioridad. Cuando terminó de estudiar el asunto, mandó el proceso, la primera parte del proceso, la que no había expurgado, la mandó a los juzgados, y de los juzgados lo mandaron a restaurar al Centro de Restauración de Libros y Documentos. Allí se restaura como se puede y salen 78 tomos. Pero faltaban los 4 tomos que luego se mandan a encuadernar con posterioridad, porque los entrega Pedro más tarde. Y entonces son otros 4 tomos que hemos podido comprobar que es prácticamente todo lo que habla Pedrol en el libro está en esos cuatro tomos, la mayoría. También es verdad que Pedrol se basa en el libro escrito por Juan José Rodríguez López, que he hablado antes, que era pues un estafador profesional. Es un señor que no sabe nada del asesinato porque está en la cárcel cuando matan a Prim. Había sido condenado a 16 años de prisión, estaba huido en Francia y entonces el hombre organiza pues el timo del Nazareno, un clásico timo del Nazareno con Montpensier. ¿Y cómo lo hace esto? Pues se da cuenta que allí hay un personaje que se llama Castells, José Castells, que está viviendo a base de pasar información a la reina Isabel II. ¿Qué información pasa? Pues los movimientos de los republicanos, de los carlistas, del propio Montpensier y tal, porque él está en Bayona y entonces pues es el sitio de paso y de reunión de todos los conspiradores del momento. Y se da cuenta de eso y dice, ah, pues esto es un buen negocio. Y organiza lo que es el timo del Nazareno, que es crear una falsa empresa con sus estatutos y con sus nombres, todos falsos, los hemos demostrado en el libro que todos esos son falsos, se lo inventa. Aparte de ser un estafador profesional, su padre también está en la cárcel por estafa, o sea que era una familia de estafadores. Organiza todo este tinglado y se va a ver a Montpensier. Montpensier en aquel momento quería ser rey de España y entonces está gastando dinero porque tenía mucho en tratar pues de ser rey de España. Entonces acepta cualquier ayuda de cualquier persona que diga que va a ayudar a ser... Y este estafador, como lo sabe, pues aprovecha y mantiene con él una relación y Montpensier le paga dinero por las informaciones que le da, que son todas inventadas porque se las ha pasado el Castells. A su vez le ha prometido que le va a pagar al Castells y el Castells no hace nada más que escribirle y le dice dame el dinero que me has prometido, que no me lo mandas, y porque era su forma de actuar, un estafador. Y entonces mete a Montpensier en todo el tema. El asunto de Montpensier tiene dos etapas. Tiene una etapa primera, que es esta que estoy contando, que es lo que yo hemos llamado aquí la gran estafa, que eso es una estafa, porque Montpensier le da dinero para esos menesteres, pero era todo filfa, todo falso. Y la segunda etapa, en donde Montpensier y la gente que está con Montpensier se da cuenta que este es un sinvergüenza y un estafador y prescinde absolutamente de él y inicia lo que hemos llamado la extorsión a todos los amigos de Montpensier. Empieza por Solís y Campuzano, que era el ayudante, y le dice, oye, si no me dais 50.000 duros, voy a decir que estáis participando en el asesinato de Prim y tal. Escribe a Río Rosas, escribe a Vega de Armijo, escribe a un montón de gente diciendo que como no le paguen, que va a decir que está implicado un Montpensier. Al final llega hasta Montpensier, manda a su cuñado. Montpensier está tomando los baños en Alhama de Aragón y llega el cuñado de Juan José Rodríguez López, el estafador, con una carta pidiéndole dinero, que si no va a contar pues todo lo que se le ocurra, ¿no? Y efectivamente Montpensier le dice que no, que se olvide de él. Y él se va al juzgado y cuenta pues la traviata. De ahí parten absolutamente todas las implicaciones que se ha dicho de Montpensier. No hay ni una sola que no parta de este señor. Yo lo estoy explicando para que me entendáis un poquito rápido. Aquí en el libro está absolutamente comprobado pieza a pieza. Todos sabéis que había tres personas que siempre se han dicho que estaban implicados en el asesinato de Prim, a través de los diferentes escritos que hay, o el duque de Montpensier, o el entorno del general Serrano, o el republicano Poliángulo, republicano radical Poliángulo. Se ha dicho barbaridades de este hombre, y nosotros hemos probado claramente que tampoco tuvo nada que ver en este asesinato. Cada una de las pruebas que se aportan están comprobadas y demostradas que son falsas. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis el proceder, cómo lo hemos tenido que hacer. Por ejemplo, hay un testigo tóxico, porque es un republicano, que se introduce en el proceso a través del alcaide de la cárcel del Saladero, donde está, y el alcaide le dice al juez: oye, habla con este individuo que sabe mucho del asesinato. Cosa ya curiosa. Este empieza a contar que fulano, que mengano, que zutano, que tal, cual. Nosotros vemos que dice que un tal, fulanito, el que sea, que se había metido en el bar de la esquina de la calle del Turco con Alcalá y que había salido de allí y había, era uno de los que había disparado contra el general Prim. Claro, nosotros inmediatamente pues vamos a esa persona a ver sus declaraciones y a ver sus coartadas y tal. Y observamos que este señor no estaba en Madrid en esa época, estaba iniciando un viaje a Oviedo, y en la colegiata, una colegiata que era se llama colegiata de Arbás, la diligencia que está vuelca, tienen que hacer noche en la propia colegiata para el día siguiente salir, ese día precisamente el 27 de diciembre de esto. Eso es lo que él declara. Yo, lógicamente, nos vamos inmediatamente a lo que declaran toda la gente que iba en la diligencia y hasta el cura de la colegiata. Y efectivamente todos coinciden en que ese señor estaba allí esa noche y tal. Eso ya nos hace ponernos en guardia y decir, este señor, sus declaraciones son un poquito tendenciosas, y tendenciosas en una dirección. Pero es que no termina ahí la cosa, sino que dice fulanito y menganito y zutanito, otros clásicos de los que se le imputa también republicanos radicales, estaban dentro de esa misma taberna y salieron de allí. Y entonces analizas la gente que había en la taberna y eran los dos cocheros del Marqués de Santa Marca y otros dos cocheros de coches de punto, taxis de la época, más el tabernero, la mujer del tabernero y la guisandera que tenía un puesto de castañas en la puerta. Nos vamos a la declaración de todos ellos. Todos ellos dicen que no, que ahí dentro de la taberna estaban ellos. Y dicen fulano, mengano, zutano, los dos cocheros del Marqués de Santa Marca, los dos cocheros de punto, el tabernero, la mujer del tabernero y la guisandera. Ya dices, ya empiezas a confirmar el asunto. Luego dice, por ejemplo, que en la calle Cedaceros, el que esté interesado en este tema lo habrá oído decir, en la calle Cedaceros había otro grupo de gente y los nombra fulanito, menganito y zutanito. Y entonces, bueno, volvemos a hacer la misma operación, nos vamos zutanito, zutanito, investigamos y resulta que se estaban comiendo un pavo en su casa, habían invitado a un montón de amigos. A la portera le habían dicho que pasase y que se tomase esto. Al del segundo piso, un vecino del segundo piso, le habían dicho que bajara también a tomar un poco de pavo y de vino y de tal y de cual, compruebas las declaraciones de todos ellos y te das cuenta que es así, y que ellos no estaban en la calle de acero, que estaban comiéndose un pavo. Pero es que es más, se pregunta a un bar que hay en la calle Cedacero y le preguntan, ¿había gente? No, estaba nevando, aquí no había nadie. Eso era las 7:30, 8 menos cuarto y no había nadie. Y dicen, bueno, pues ese testigo es un testigo falso. Es un testigo que han metido en el proceso y es un testigo tóxico. Cuando te das cuenta que muchos de los autores que han tratado este tema han leído la declaración de Eustaquio Pérez Cano y se la han creído, y por eso culpan a fulanito o a menganito, pues te das cuenta de que lo han leído mal, porque no han investigado lo que tenían que investigar, no han profundizado en lo que tenían que profundizar, ¿no? Bueno, de igual manera sucede con Poliángulo. Poliángulo es verdad que es un radical, una persona que está disconforme con la idea de la de la monarquía constitucional. Sin embargo, había ayudado a Prim, porque en un principio, cuando la Revolución Gloriosa, pues todo el Partido Republicano, todas las tendencias diferentes del Partido Republicano, la Unión Liberal, etcétera, los radicales de Prim, todos pues, se unen para echar a Isabel II, porque están hartos de lo que llaman ellos los obstáculos tradicionales, ¿no? Las camarillas y la monja de las llagas, el padre Claret y toda esa serie de asuntos. Entonces, Poliángulo ayuda a Prim, incluso como era una persona con dineros, porque era vinatero de Jerez de la Frontera, con mucha relación con Inglaterra, pues él se viene con Prim en el barco desde Inglaterra porque financia parte de esos gastos, ¿no? Y Prim se ha dicho que la había engañado, no es verdad. Prim no ha engañado a nadie. Prim ha dicho a todo el mundo, incluido Topete, cuando está en la bahía de Cádiz, quietos, parados, no empecemos a complicar las cosas. ¿De qué se trata? Se trata de echar a Isabel II y crear convocar elecciones, y como resulta de las elecciones veremos lo que se decide en España. Todo el mundo, vale, de acuerdo. ¿Qué sucede? Que Prim tenía las cuentas mejor echadas que los demás y sabía que, como él mismo ha dicho, pues que en España no había republicanos para crear una república. Que había pocos, digamos. Entonces, evidentemente, Prim lo que hace es proponer la monarquía parlamentaria. Los de la Unión Liberal, que estaban dudando si nombrar a Montpensier, si no nombrar a Montpensier, los de la Unión Liberal les hacen una cantidad de judiadas tremenda, porque le promete mucho y no le dan nada. Pero no Prim, sino la Unión Liberal. Prim tampoco lo quería a Montpensier, porque el rey de Francia le había dicho que, porque era la dinastía contraria a Napoleón III, era hijo del rey Luis Felipe. Entonces no quería a Montpensier, y Prim tampoco lo quería, pero mantenía un statu quo suficiente. Poliángulo, pues en el momento en que hay elecciones, pues no tiene la mayoría la tiene Prim, los radicales de Prim, y la Unión Liberal a ratos con sus problemas, pero bueno, pero parlamentariamente tiene la mayoría. Prim es nombrado presidente del Consejo de Ministros, lo que es hoy en día presidente del Gobierno, y a Serrano lo nombra regente, que es, como se dijo en aquel momento, lo mete en la jaula de oro. Prim mete a Serrano en la jaula de oro, ¿no? Dándole la prebenda de ser regente, que eso, esas cosas le gustaban mucho a él y a su mujer, la Inzaga cubana, que era de mucho cuidado. Entonces, evidentemente, Poliángulo empieza a discutir con él políticamente, porque en algún momento incluso llega a decir que lo considera como un padre, a Prim. Y efectivamente no había una enemistad personal, había una enemistad política. Las ideas que defendía Poliángulo era una república federal y Prim una monarquía constitucional. Lógicamente las Cortes, lo estamos viendo aquí todos los días, pues la oposición pues se mete con el gobierno y el gobierno con la oposición, y las querellas y las pequeñas trifulcas que había dentro del Parlamento entre Poliángulo y Prim eran eso, simplemente. Nosotros hemos analizado una por una todas las acusaciones que le hacen a Poliángulo, y una por una se caen absolutamente. Hay varias, no quiero entrar mucho porque lo que quiero es que lean el libro. Y no quiero dar tampoco, hacer spoiler de mi propio libro, ¿no? Pero sí hay un dato que nadie ha dicho y que hemos descubierto nosotros. Y es el interés del poder, y el poder estaba en manos de Serrano, no lo olvidemos, era el regente. Cuando muere Prim, hasta el día 30 sigue siendo el regente, el día 1 viene Amadeo Saboya, jura y es el rey, deja de ser regente, pero es el presidente del Consejo de Ministros. Amadeo de Saboya lo nombra jefe del gobierno. En aquel momento se llamaba presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y está hasta julio de presidente del Consejo de Ministros. Entonces, es el poder que está personificado en Serrano el que intenta involucrar a Poliángulo. En ningún momento el juez procesa a Poliángulo. Es en febrero, primeros días de febrero del 71, cuando recibe una orden del Ministerio de Estado diciéndole que procese a Poliángulo. Y el juez lo procesa. Me dirán ustedes, ¿y la independencia del Poder Judicial? Pues no existía. O sea, Prim se había dado cuenta precisamente de que era necesario crear la ley del Poder Judicial, y crea la ley del Poder Judicial de 1870. Pero esa ley no entra en vigor en ningún momento, una vez muerto Prim. Entonces, toda la judicatura era un departamento del Ministerio de Gracia y Justicia, y obedecían, como no podía ser de otra manera, a los superiores jerárquicos. Y los superiores jerárquicos, veremos al final de todo esto, como Cánovas del Castillo les dice a los jueces, hay que cerrar el proceso, ya mismo. Hay un fiscal que dice, no, yo no lo cierro. Ah, ¿no lo cierras? Destituido. A no sé dónde. Y entonces nombra a un fiscal que se aviene a cerrar el proceso en 1886. Y ese es, digamos, el proceder. Entonces, si nos damos cuenta, es el ministro de Estado, o sea, un ministro del gobierno de Serrano, el que dice al juez a través de un mecanismo más complejo de lo que estoy contando. Porque no se lo dice al juez, se lo dice al gobernador civil Rojo Arias, que teóricamente era muy amigo de Prim, y yo tengo muchas dudas. Y Rojo Arias es el que se lo transmite al juez, que me ha dicho el ministro de Estado que hay que procesar a Poliagulo, y el otro dice, vale, pues lo proceso, y lo procesa. Entonces, desde ahí a todas las pruebas falsas, incluso han hecho hasta publicaciones falsas. Hay una publicación que apareció en 1885, una vez muerto su autor, en donde se dice que, bueno, se cuenta, pues eso, que Poliagulo, que había una lista por ahí, que le habían dado, todo mentira. Esa publicación, si hubiera sido así, tanto el periodista que recibe la lista de los asesinos antes de matar a Perín, y eso sale en 1885, no en el 70, en esa famosa lista, que no existe, que nadie la ha visto, que lo único que se sabe, porque lo dice el libro ese de 1885, que el primero de la lista era Poliagulo, pues está escrito por una persona que era un editor, José López, y que él mismo reconoce que lo ha escrito porque había oído comentar a Ricardo Muñiz, que es el autor teórico del libro, ¿sabe? Esas cosas, pero se la está inventando él, el editor ese, Emil 885, porque de otra manera, si un periodista que se llamaba Bernardo García recibe la lista, lo primero que tiene que hacer es ir al juez, y no va. Si Ricardo Muñiz escribe eso, tenía que haber ido al juez y haberle dicho, oye, que me han dado una lista y que este señor me ha venido. No, todo eso no aparece en el juzgado ni en el proceso en ningún momento. Aparece en 1885, creando pistas falsas y tal. Os podía contar mil y una anécdota al respecto, pero creo que como muestra basta un botón, ¿no? El sumario, se iniciaron tres procedimientos. Hubo un primer procedimiento de intento de asesinato, en donde un señor llamado Cayetano Domínguez, que no tenía bienes de ninguna clase, intenta convencer a un mozo de cuadra que había sido capitán carlista, y por eso lo busca, porque los carlistas sí que no aceptaban mucho a Prim, y se llama Joaquín Boira Tornil, que era, en ese momento era mozo de cuadra de un picadero, que era propiedad de José Fernández Bataller. Le intenta decir que hay que matar a Prim y que se compre un traje para no levantar sospechas, le da dinero, le da una pistola, tal. Pero este hombre, pues era una buena gente, y se lo dice a su jefe. Y dice, mira, y entonces organizan, complicado, está bien explicado en el libro, organizan unas escuchas y tal, y efectivamente este hombre le propone, y lo oyen tres policías que estaban allí apostados viéndole y tal, lo trincan y tal. No lo hacen todo lo bien que debían de hacerlo, porque este hombre, lógicamente, no tenía bienes de ningún tipo. ¿De dónde sacaba el dinero? Nadie investiga de dónde venía el dinero. Se le ve con otras gentes en otros lugares. Nadie investiga a esa gente con la que iba y tal. Pero bueno, como terminan deteniendo, esto ya es octubre, antes del asesinato, pues los detienen, los meten en la cárcel y tal. El segundo intento, el segundo proceso, que generalmente se ha denominado como el segundo intento de asesinato, no es tal, es el del famoso Juan José Rodríguez López, el estafador profesional. Aquí damos toda clase de datos de, respecto a esta persona, cómo era, lo que hacía, cómo lo hacía y tal. No merece más que porque su objetivo, el propio fiscal en un momento determinado dice que había conseguido, a base de sus embustes, había conseguido 1 millón de reales de la época. Porque en Bauca, a Ruiz Zorrilla, intenta embaucar a Serrano, pero Serrano, como es más listo, lo que quería era saber lo que sabía. Y como no sabía nada, se da cuenta que no sabe nada de la verdad, pues no le... Pero a Ruiz Zorrilla sí lo embauca, y a familia, a un familiar de Prim también lo embauca y le saca dineros. Entonces, no merece la pena. Y luego está el tercer intento de asesinato, que no es tal, es el asesinato de Prim. ¿Qué le pasa? Pues que hay un personaje, que es José María Pastor y Pardillo, que es el jefe de seguridad, diríamos hoy, del general Serrano, que está implicado, y ninguno de los autores que han tratado sobre el asunto lo culpa, porque es imposible culparlo. Es reconocido en el mismo sitio del atentado, en la calle de la Greda, un poquito antes de este. Es el que es a través de un silbido avisa cuando viene el coche del general Prim. Le reconoce una pobre que está pidiendo limosna, porque le da una peseta y le dice: márchate de aquí y ya tienes para un puchero. Pero da la casualidad de que esa pobre, a la cual Pedro Ribes no le da credibilidad por ser pobre, es curioso eso, ¿eh? Dice que no es creíble porque es pobre. Pero resulta que había sido alcahueta de la policía, porque como estaba pidiendo por las calles, pues la policía se servía de personas que andaban por la calle y tal. Y José María Pastor y Pardillo había sido jefe de la Policía de Madrid, y entonces pues lo conocía y lo identifica perfectamente, pero no lo identifica ella sola, sino hay otra serie de testigos que también le identifican como organizador de todo el asunto, ¿no? No queda nadie. Si había tres, como he dicho al principio, que era Montpensier, Paul Angulo y el jefe de seguridad de Serrano, y el único que queda absolutamente probado que es el culpable de organizar todo el asunto, pues blanco y en botella, no hay más. O sea, yo no digo con esto que hubiera sido el general Serrano, porque soy muy cauto, muy muy ingenuo, y entonces pues no puedo decir, porque es verdad, Serrano era inviolable. ¿Le suena a usted eso de inviolable? Uh-huh. Es que eso, la primera vez que se hizo fue precisamente en la Constitución de 1869, que el rey era inviolable y por lo tanto el regente también. Y entonces nadie se ocurre investigar a Serrano, como es lógico, pero a su jefe de seguridad sí. Y hay pruebas para aburrir de la culpabilidad del jefe de seguridad de Serrano. Yo tampoco quiero desvelar mucho más, pero creo que con eso más o menos hemos centrado un poco cómo está el asunto. Tenemos dos epílogos en el libro. Un epílogo que a mí me faltaba, porque yo no tengo conocimientos médicos, como es lógico. Yo soy sociólogo, investigador de la historia de España y no soy médico. Entonces le pedí a un amigo que era coronel médico, que se llamaba José Ramón Navarro Carballo, fallecido desgraciadamente antes del verano, no ha podido llegar a ver el libro editado. Bueno, él lo vio porque yo le entregué una copia, un incunable hecho por mí, y lo vio, pero no pudo ver ya el libro editado, ¿no? Le suministramos todos los documentos que aparecen en el sumario. Le suministramos todos los libros que se han publicado después del bicentenario del nacimiento de Prim. Todos los libros de Pérez Avellán, de Marimar Robledo, que habla del estrangulamiento a lazo y del apuñalamiento. Le dimos toda la documentación que había y que figura en el libro, precisamente en el epílogo. Creo que no hay ningún libro que tenga tal cantidad de documentación hoy en día sobre ese tema. Y él emite un dictamen, evidentemente, pues sin examinar, sin estar allí, sin examinar el cuerpo y sin todo eso, basándose solo en documentos, lógicamente es cauto, es un poco cauto en sus expresiones. Pero hay dos cosas que a mí me impresionan y que creo que son fundamentales. Sabéis que Prim tenía una herida, un boquete, más que una herida, un boquete, porque le meten un montón de metralla, de balines, de diferentes tamaños, aquí en el hombro, otro en el codo, y tenía un dedo colgando también, porque se ve que puso la mano y le volaron un dedo. No llegó a caer el dedo, pero sé que le quedó colgando, vamos. Entonces, él, lógicamente, tuvo que tener un shock traumático importante. Cualquiera que mire, se acerque a internet y ponga shock traumático, verá la cantidad de cosas que produce. Lógicamente, en aquel momento, y eso también hay que decirlo, se conocían las consecuencias del shock traumático, pero no se conocía la forma de tratarlo. No se trataba. Se sabía que producía muchos efectos en el cuerpo humano, pero no se sabía tratar. Y además tiene un shock hipovolémico, porque tiene dos arterias, aparte de la cantidad de venas y capilares que pasan por aquí, dos arterias, la subclavia y otra que no recuerdo nunca cómo se llama, están rotas. También pasa lo mismo, se conocía el efecto de un sangrado abundante, pero no se sabía tratar. Lo único que hacían era ponerte un apósito para ver si dejabas de sangrar. Tampoco pienso yo que los médicos que le atendieron tuvieran mucho interés en hacer bien su labor. Pero eso es otro asunto. Se dice, y todos los que habéis ido al Palacio de Buenavista y el militar que enseña la subida, por donde subía Prim, que subía la escalera sangrando y dejó un reguero de sangre en el pasamanos de tal, hay un momento que el TAC que se le hizo en el Hospital San Juan de Reus pone al descubierto, que antes no se había dicho, y es que tiene empotrado el brazo en el hombro. ¿Por qué? Pues porque tiene una caída. Lo dice el radiólogo del hospital, lo dice, eso es una caída. Ha apoyado el brazo y se la ha empotrado. ¿Por qué se cae, Prim? Pues porque se desmaya. Porque está subiendo la escalera, sube y hasta donde llega. ¿Y qué otra parte? ¿Por qué también decimos eso? Pues porque no se le lleva a su cuarto. Se la acuesta inmediatamente allí todos habéis visto, si habéis ido a Palacio de Buenavista, te enseñan el canapé ese que hay allí, que estaba lleno de sangre, y lo acuestan allí para desnudarlo y para tal. Resumiendo, nosotros pensamos que Prim murió a las pocas horas, o murió aquella noche o a la mañana siguiente. Yo siempre digo y lo recuerdo, si Paquirri en esta época se muere en 2 horas de Pozo Blanco a Córdoba, pues en 1870, vamos, yo estoy convencido, tengo el convencimiento moral, no tengo el convencimiento científico, pero tengo el convencimiento moral por esa serie de datos de que Prim murió. Y de por qué dicen que murió a los 3 días y de una septicemia. Yo creo que eso, lo de la septicemia, lo aclara bastante bien la doctora Marimar Robledo en su libro, el del apuñalamiento y de la estrangulación. Ahora hablaré de ello. Lo aclara bien porque explica que una septicemia produce unos efectos que en 3 días no se dan y que no sé qué. Bueno, eso lo saben mejor los médicos y los antropólogos forenses y tal y cual. Pero está muy claro que no puede aguantar de esa manera 3 días. ¿Por qué? Decía, ¿por qué 3 días? Pues muy sencillo. En primer lugar, porque Amadeo Saboya viene el 1 y el 27 al 30 son 3 días. Los bíblicos 3 días también. Entonces, hay que decir que empezar a poner en boca de la gente quién es el asesino. Si yo soy el asesino y soy el que mando, pues tengo que buscar, darme un tiempo para buscar gente que pueda enfocarle hacia allí. Paul Yangulo, por ejemplo. De ahí todas las declaraciones que se producen en ese momento. También hay que organizar la gobernanza del país hasta que llegue Amadeo Saboya. Entonces hay que decir quién va a ocupar el puesto de Prim y quién, pues, que sea Topete y que sea tal, organizar todo eso. Y necesitan tiempo, por eso dan tres días. Eso es, parece absolutamente razonable, ¿no? Entra dentro de lo razonable. Quiero decir que no es el primer mandatario que muere de forma así rápida y que se anuncia inmediatamente. Siempre se deja un tiempo para anunciarlo por muchas razones, y más si hay razones espurias, como en este caso. Y bueno, ese es el digamos, la razón por la cual se le deja 3 días, y todos los partes médicos pues dicen que han sido 3 días. Los partes médicos son un desastre, porque si vemos el primer análisis que le hacen a Prim, pues hablan de que tiene el codo roto, que tiene los huesos no sé qué, y el TAC del radiólogo de este dice que aquí lo único que tenía era una herida muy superficial. Es verdad que tiene una herida, porque la levita de Prim se ve una entrada y una salida, un roto aquí, pero si tuviera roto la cabeza de los huesos, se lo hubiera, el TAC lo hubiera detectado, como detecta todo el tema del análisis, como es lógico. Había algo que os he dicho que iba a contaros sobre este tema y se me ha ido a la cabeza. Simplemente eso. Ese es el estudio de José Ramón Navarro Carballo, que es muy interesante, sobre todo por lo que he dicho antes, porque reúne toda la masa informativa médica sobre el atentado, no solo de aquel momento, sino, como he dicho, de el 2014, que fue cuando se celebró el bicentenario. Se sacó a la momia de Reus, donde estaba, se hizo un TAC, etcétera, etcétera. Por cierto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, mi padre, en 1958, en el pregón de la fiesta mayor de Reus, pidió a las autoridades y a todo el mundo que trajeran el cadáver de Prim al solar patrio, decía mi padre, a su casa, a su pueblo. Y curiosamente, en el año 71 lo consiguió a la sazón, porque se coincidieron muchas circunstancias. La primera es que su primo hermano, Enrique Fontana Codina, era ministro de Comercio. Segundo, porque Pedrol Rius era el decano del Colegio de Abogados de Madrid. Porque el presidente de la Cámara de Comercio era otro hijo de Reus, y muy, muy conocido y muy afamado. Entonces se unieron una serie de esto y se logró llevar el mausoleo de Prim con su cadáver a Reus. Hoy en día está restaurado todo precioso en el cementerio de Reus, de una manera muy bonita. El epílogo segundo analizamos lo que hemos hablado al principio sobre el sumario, el vandalizado sumario el sumario por el asesinato del general Prim, ¿sabes? Lo analizamos en profundidad, vemos cuántas páginas tenía, se ha hablado de 18.000 y tal, no es cierto. Nosotros hemos contabilizado una por una, gracias a tenerla informatizada, y hemos visto que son 13.059 páginas más o menos, incluyendo las partes finales que siempre hay en todo proceso, pues para eso, para averiguar si tiene bienes, si no tiene bienes, etcétera, pero que no son propiamente el proceso, porque el proceso son 10.054, creo recordar de memoria, 10.054 páginas. Faltan 5.000 en el sumario, faltan 5.000 páginas, alguna más, pero gracias a lo que comentaba antes, no solo al escribano que incluye muchas de las páginas que faltan, las incluye en esos apartados que hay al final de todos los tomos, pues se puede recuperar, y sobre todo del apuntamiento, que se recuperan muchísimas de las páginas que faltan en el sumario principal. Ese es nuestro segundo trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Te quedo desigual. Lo tenemos muy avanzado, pero lo que queremos ahora es publicar el sumario completo, para que no falte ninguna página, porque sabemos y hemos recuperado la mayoría de todas las páginas que faltan. Y como decía también al principio, pues para que cualquiera que quiera revisar lo que nosotros hemos hecho, pues que lo revise, o para otro tipo de investigaciones que también puede ser de interés para otros ámbitos de la investigación histórica o sociológica o de cualquier otro tema. Y en ello estamos ahora mismo trabajando. Yo sí creo que suficiente, lo que me gustaría es que me preguntaseis cosas que hayan podido quedar más o menos sin aclarar, y yo con mucho gusto os lo aclaro, si puedo. Hombre, la intención que él tenía no lo sé, pero sí sé que lo intentan secuestrar, incluso a Zozaya, o sea, que se llamaba Zozaya, que curiosamente todavía es un apellido que yo he encontrado a dos mujeres gemelas que se llaman Zozaya y son descendientes de Juan Zozaya Pantiga, que así se llamaba el escribano. Es que tienen un nombre que ahora no recuerdo. cuando se hace una investigación paralela al sumario, al proceso, él siempre metía ahí cosas que eran complicadas, ¿no? Posiblemente él sabía en dónde estaba moviéndose, él sabía del sumario más que nadie, y posiblemente, claro, alguien que está leyendo el sumario se centra en el sumario, no se va a ir a estos aspectos para ver si fulanito, menganito, zutanito, pues tiene bienes para pagar la fianza, ahí no, pero él aprovecha esos sitios y mete, y además lo reseña, folio número tal cual, de tal, tal, y lo transcribe. Y los escribanos eran notarios, se convierten en notarios al final, porque daban fe, ellos son los que dan fe de todo. Entonces transcribía eso y además lo decía, doy fe que la página tal, el folio tal, el tal cual. Si tú estás queriendo romper, digamos, o arrancar las páginas que no te interesan, no te vas a este en donde dice a ver si fulanito de tal tiene bienes para pagar la fianza, porque piensas que no está. Pero el Zozaya Pantiga sí lo mete muchas cosas, hemos recuperado muchas hojas de esa manera. Concretamente, el escrito, fíjate qué curioso, el escrito del ministro de Estado diciendo que procesen a Polio Angulo no está en el original, está en un apartado de esa naturaleza, ¿me entiendes?
O sea, podemos concluir entonces que el inventor de la nube y las copias de seguridad...
Pues sí, desde luego, él sabía dónde estaba, eso está claro, y por eso intentan también secuestrarle, pero le dan aviso, había ido a, yo creo que era Cuenca, o a Soria, no, me parece que era Soria, a ver a un familiar y tal, y le dan el chivatazo que en la vuelta le van a secuestrar, y el tío se va a caballo por otro lado, en vez de en la diligencia y tal, y no le pueden secuestrar, ¿sabes? Pero sí, yo le llegué a tomar simpatía a Zozaya, porque nos facilitó mucho la tarea. También le tomas simpatía al estafador, porque es un estafador, es que además de estafador, era un imitador. El juez lo dice, me quedé asombrado. Le dije que me hiciera, que me copiara esta letra. Y el tío, así, pero le copiaba, era, por eso hay una serie de cartas que están falsificadas y que tal, y que él intenta meter, y es porque tenía una habilidad falsificando asombrosa, pero sin preparación. O sea, tú se lo enseñabas esto, y escríbame usted esto que pone aquí, y hacía el tío, pum, 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 y lo comparaba y decía, joder, es igual. Era un sinvergüenza, pero de los pies a la cabeza, ¿sabes? Y monta un cirio que ha confundido a todo el mundo, o sea, hasta ahora. Yo creo que es la primera vez que se le pone... Todo el mundo dice que era un estafador, porque claro, se ve en el proceso que ha estado condenado a 16 años de cárcel, ¿no? Pero bueno, pero es un estafador, ¿vale? Pero es que cuando empiezas a expurgar todo lo que el hombre está diciendo y haciendo, pues te quedas muy sorprendido del ingenio que tiene este tío.
O sea, podemos concluir que siendo estafador, si no eras pobre, era más creíble.
Sí.
Que por ser pobre no era creíble.
Claro, efectivamente. Así ha sido. Así. Yo te tengo que decir una cosa. Yo a veces me he escandalizado de ver la falta de seriedad en las cosas que historiadores reconocidos dicen. Si queréis os pongo un ejemplo que además me toca.
Sí.
Y ya no está, pobre hombre. ¿Conocéis a un historiador que se llama Josep Fontana? catalán, no tiene nada que ver conmigo. Simplemente tenemos el mismo apellido, pero no tiene nada. Pues en uno de sus últimos libros sobre esta época, pues habla de que Poliángulo, el día 27, en las Cortes, le dijo a Prim: a cada uno le llega su San Martín, a cada puerco le llega su San Martín. Bueno, dices, claro, cualquiera que lo lea y que no esté metido en el asunto, pues dice, vale. Primero, Poliángulo el día 25 se va de Madrid, no está en Madrid. Se va a Jerez de la Frontera, se le ve en Córdoba, un guardia civil, en fin, ahí todo eso está explicado aquí. Segundo, el día 27 no está en el Congreso de los Diputados, por lo tanto no puede decir nada. Y tercero, la palabra esa que le han dicho, le han repetido varios, de que a cada cerdo le llega su San Martín, o a cada puerco, o a cada lo que sea, es apócrifa, no está demostrada en ningún lado. Y entre otras cosas, porque a Prim no se le podía tratar así, porque Prim era un hombre, no sé, que imponía, y que no había nadie que le dijera a la cara ningún insulto, porque no se atrevía a nadie a hablarle de esa manera. Pero es que es apócrifa, o sea, no hay ningún dato histórico que demuestre eso. Incluso se han dicho más barbaridades sobre ese día y a la salida y tal, y hay declaraciones de determinados diputados que explican y dicen cómo era el asunto. Y se ha transgresado y se ha inventado cosas para terminar culpando siempre a los republicanos radicales. Mira, que yo no tengo nada que ver con los republicanos radicales, pero sí tengo que ver con la seriedad histórica, y creo que es conveniente no ser tan superficiales y aceptar cosas. Tampoco acepto la contraria, lo de la mujer de Prim, que dijo Amadeo de Saboya: no tendrá usted que buscar muy lejos, señalando a Serrano. Eso es apócrifo, eso tampoco es verdad. No hay. Son declaraciones interesadas, que alguien las suelta y que muchas veces pues hacen efecto, ¿no? Pues le dijeron de todo, pero hay uno que no dijo de todo. Hay uno que lo explicó de arriba abajo, y todo eso está confirmado con otras declaraciones, y entonces García Milles se llamaba, era uno, todos los asesinos todos provenían de un mismo sitio, del penal de Ceuta, escapados del penal, huidos del penal de Ceuta, y toda esa gente que eran de Lampa se dedicaban a eso. Como el que los estaba dirigiendo y los estaba sacando era José María Pastor, que era coronel, estaba ya dado de baja en esa época, pues estaban. ¿Qué me había preguntado? Perdón.
Primero, ¿quién estaba detrás de los asesinos contratados?
Sí.
Después, ¿por qué los medios?
Ah, bueno, García Milles estábamos hablando. García Milles está el hombre callado, como todos. Y de golpe pues se da cuenta de que el que le iba a salvar y el que le había prometido el oro y el moro, pues está en la cárcel. Y además es el que más tiempo estuvo en la cárcel de todos los implicados, por lo que te he dicho, porque es que no había forma de encontrar un resquicio para que pudiera escapar. Entonces se decide a hablar y lo cuenta todo, pero todo, ¿no? Y es una de las partes que el estafador Juan José Rodríguez López se basa en dos hechos. En Pérez Cano, que he hablado al principio, que cuenta una historia de fulano, mengano y todo era mentira, ¿eh? Y lo que cuenta García Millé en la cárcel, porque estaban en la misma cárcel, se lo cuenta él, y además se lo da escrito, y está el escrito de él. Él se basa en eso para estafar a la gente, haciendo ver que sabe mucho, no sabe nada, sabe lo que han dicho estos, y él compone ahí teniendo muy claro, que es lo que le interesa al poder. Él sabe muy bien lo que le interesa al poder, porque se está dando cuenta que no es un tonto, es un tío muy listo, y entonces monta su argumentario en base a lo que le cuenta estos dos personajes, básicamente, y luego lo que él se inventa, ¿sabes? Con esto. Y el García Millé es el hombre de los mil apodos, se llama de todas formas. Me parece que tenía 6 apodos distintos, 6, utilizaba 6 nombres, todos. El de estafador, el José López. Y es mentira, no se llama José López, se llama Juan José Rodríguez López. Pero durante la mitad del proceso, los jueces se creen que es José López. ¿Sabe? Hasta que al final descubren que no, que Juan José Rodríguez López. Entonces, ese es el detonante. Yo tengo que decir una cosa, los jueces eso lo saben, ¿eh? Y hay el último fiscal que explica todo el proceso, ¿eh? Y que sirve de base para que el juez emita el auto final, lo tiene clarísimo. Lo explica absolutamente todo y de forma evidente, ¿sabes? Lo que pasa es que llega Cánovas del Castillo y dice, se acabó, y se acabó. Y entonces, como dice Pedrol, queda que es para Clío la resolución del problema. Pues yo creo que no ha, bueno, sí, ha sido la historia realmente quien va a poner o ha puesto negro sobre blanco lo que sucedió, cómo sucedió, y con pruebas, yo creo que evidentes. Yo estoy deseando que alguien, el otro día me decía Torres Dulce, que tuvo la amabilidad de presentar el libro en el Centro Cultural de los Ejércitos, y yo le decía, Eduardo, yo he escrito esto, pero yo necesito que alguien me contradiga, que me diga por qué no, porque qué pasa con esto, ¿no? Y dice, pero si de esto sabes tú más que nadie, ¿quién te va a contradecir? Si en el momento que yo te diga A, me vas a decir B, C, D, E, F, G, H, I. Y dice, y entonces no puedo yo argumentar en contra. Y no sé si es verdad o no, pero sí que tengo muchas ganas de que la gente lo lea y me pueda llegar pues o cosas que no están bien explicadas o yo qué sé, o fallos que pueden pensar la gente que no está bien demostrado, no sé, algo. Pero de verdad que yo en este libro me he machacado para que quedase todo muy 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 concretado, ¿no? Y también me he basado mucho en el conocimiento que tenía de los demás autores. Porque en este libro, como he dicho al principio, lo que hace es analizar todo lo que se escribió sobre el asesinato de Prim hasta prácticamente... Yo este libro lo edité en 2012, pues hasta el 2012. Todo lo que se había editado hasta el 2012 lo está aquí reflejado, ¿no? Y anotado, o sea, quiero decir que no me he apropiado de ninguna de las cosas, todo ahí a su pie de página, la anotación de dónde se ha sacado, ¿sabes? Incluso algún hombre que ha escrito también sobre el tema se quejaba porque yo reseñaba a fulanito de tal en el libro tal, y él se me quejaba porque él había sido primero que ese otro en decirlo. Digo, vale, pero no puedo, en fin, además de hacer la cita, andar viendo quién es primero, quién es segundo y quién, ¿sabes? Pero llegan hasta ese grado de puntillismo algunos, ¿sabes?